Vamos a terminar, pero así como hablamos hace un ratito con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, queremos escuchar la otra versión, la que defiende la posición de Horacio Rodríguez Larreta, y para eso, obviamente, llamamos a un hombre del espacio, al senador nacional Esteban Bullrich, que tiene la gentileza de atendernos en esta mañana de viernes. ¿Cómo le va, Bullrich? Buen día. Albino Aguirre lo saluda.
¿Qué tal, Albino? Buen día. Yo no diría que defiendo la posición de Horacio Rodríguez Larreta, aunque pueda compartirla en parte. Yo defiendo a la provincia de Buenos Aires, y lo que sucedió en estos últimos días no resuelve los problemas de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera el que genera este problema con la policía, que es para mí un síntoma del problema estructural, que es la baja coparticipación que recibe la provincia. Ese es el problema. Yo creo que esto no resuelve nada y nos genera más problemas todavía.
Mire que yo no quise, ¿sabe por qué no quise decirle? Porque estuve tentado a decirle al senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, pero evité para que no crea que yo lo estaba chicaneando, porque
no,
obviamente
no,
se puede
no,
interpretar
no
así.
No, chicana, pero quería aclararlo, sí. Justamente, porque para mí, si defendemos la provincia, y están mis discursos en la Cámara, cuando yo era presidente de la Comisión de Presupuesto y el gobierno era de mi signo partidario, yo reclamé los fondos de la provincia.
Sí.
Lo hice contra mi gobierno, así que lo vuelvo a hacer ahora. Nosotros lo que creemos es que más allá del recupero que tuvo la provincia de Buenos Aires con Mauricio Macri, que pasó del 18%, que fue el porcentaje más bajo que recibimos, fue durante el gobierno de Cristina Fernández Kirchner y con Axel Kicillof como ministro, 18%. Y pasamos al 22% por los 4 puntos que recuperamos en la negociación del pacto fiscal. Pero dijimos, no es suficiente, lo dijo la gobernadora María Eugenia Vidal, y lo dije yo como senador oficialista, pero criticando que todavía faltaba plata. Y este es el problema. Por eso digo, esto no basta. Y hacer tomar esta decisión, además con toda la confrontación que se genera, me parece que no es el camino.
Bueno, a ver, es justo decir una cosa, y ya que usted me plantea hablar de este tema en particular, yo soy un conocedor del tema, porque obviamente trabajo, hace mucho tiempo que trabajo particularmente el periodismo y sobre todo político de la provincia de Buenos Aires. Efectivamente hubo alguna determinación distinta en esto de reclamar la coparticipación de parte de la gobernadora María Eugenia Vidal con relación a lo que pasó antes, por ejemplo, que hubo alguna amague en la gestión anterior, el que era jefe de gabinete, Alberto Pérez, de la gestión de Daniel Scioli, había presentado una carta en su momento al Congreso Nacional para reclamar que se discutan los fondos de la provincia de Buenos Aires, pero me pareció en aquel entonces más una chicana política de interna con quien presidía la Cámara, Julián Domínguez, que otra cosa. Pero es cierto, yo, digamos, destaco que la anterior gobernadora Vidal lo reclamó en el Congreso de la Nación, se presentó a la justicia y demás. En eso estamos de acuerdo, no, al contrario, no critiqué esa situación. Pero lo que está pasando acá, en esta discusión en particular, con los fondos de Capital Federal, me parece a mí que no es honesta y que es más política que real. ¿Por qué no nos cuenta cuál es la posición de ustedes, ya quedó claro lo que piensa con relación a la provincia de Buenos Aires, en esto que se discute por estas horas, que tiene que ver con la asignación específica que le dio por decreto Macri y que ahora le retiró Alberto Fernández a Horacio Rodríguez Larreta?
Primera aclaración es cuando el presidente Macri, como parte de todo ese acuerdo que le dio 4.5 puntos de coparticipación a la provincia y le dio a la ciudad, lo hizo con la entrega de funciones. Cuando Macri le da esos puntos a la ciudad, lo hace porque le está dando la Policía Federal. Era recursos que estaban asociados a la entrega de funciones.
Sí.
Ahora, para retirar esos fondos, uno debería retirar las funciones.
Sí.
Porque uno no puede, y esto hay antecedentes en la Corte Suprema suficientes, pero hay varias provincias que han reclamado, no se puede bajar la coparticipación si no hay un retiro de funciones.
Bueno, pero porque ahí está la primer gran duda que nosotros tenemos, y que yo se la quiero remarcar. No son recursos coparticipables. Usted lo ha dicho, son asignaciones específicas del Tesoro Nacional con un destino específico, que en este caso es para atender el costo de traspaso de la policía. Después vemos si es de más, si es de menos, pero no es coparticipación federal. Es un fondo específico.
No, porque están afectando la ley. Están relacionados con la ley de coparticipación. Por
pero
eso,
no entra, si ustedes... lo que estamos diciendo es que no entraría en la ley de coparticipación porque no es parte de la corte, es un decreto que le da más plata para la policía a Capital.
Pero que tuvo, perdón, el decreto tuvo respaldo de ley, que fue votado después en el Congreso, eso es lo que el planteo.
Sí, pero eso, no, eso no lo hace necesariamente, pero perdón, senador, eso no lo hace necesariamente coparticipación, naturalmente, como cualquier decreto puede estar ratificado o no.
Está afectado a la coparticipación porque se tomó a cuenta de... Si ustedes lo fijan, el mismo decreto de Alberto plantea la relación con la ley de la que estoy hablando. Porque justamente hubo una ratificación por ley del pacto fiscal.
Usted me sabrá decir...
plantea la ratificación por ley.
Usted me sabrá decir, sacarme una duda que se me había planteado hoy al comienzo del programa.
¿Existe
un decreto original de Macri... que hablaba de un fondo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que no nombraba en un solo párrafo el traspaso de la Policía Federal, ¿puede ser?
Pero ese no es el que estamos hablando, el traspaso.
Claro, cuando saltan todos los gobernadores, se arma el despelote, se saca el nuevo decreto nombrando e incluyendo eso, pero existió ese decreto original, ¿no?
No, nunca fue formal. Era un planteo, porque el planteo iba a ser la entrega de la policía, que estaba cumpliendo ya con una vieja deuda con la ciudad, que era que la ciudad no tenía policía propia, y a partir del planteo se iba a hacer la entrega de la policía con los recursos, que es lo que tiene que suceder, ¿no? Obviamente. Pero después
se aclaró un poquito
el decreto y entró en el pacto fiscal, que es una ley, que fue una ley que se votó a través del Senado primero, que fue el acuerdo con los gobernadores.
Sí,
por eso esto fue parte de un gran acuerdo, esto es a lo que quiero ir. Esto no fue una decisión unipersonal, de presidencial, intempestiva, no consultada. Esto lo acordaron todos los gobernadores.
¿Y por qué hay 14 gobernadores en la Corte esperando alguna resolución si fue un acuerdo pasivo, como dice usted, de todos los gobernadores?
14 gobernadores esperando la resolución de qué, perdón.
Es que fueron a la Corte diciendo que no estaban de acuerdo con este decreto.
No, el pacto fiscal, que fue incluso todo, lo acordaron todos. El único que no lo firmó fueron dos gobernadores que no lo firmaron.
Hoy Zamora de Santiago del Estero dijo que hay 14 gobernadores porque en su momento salieron como locos.
Pero independientemente de lo que dejaron de hacer a la justicia, lo que está claro es que ayer 20 gobernadores, salvo obviamente los de signo color relacionados con Juntos con el, salvo Gerardo Morales de Jujuy, Suárez de Mendoza, ¿cómo se llama? De Corrientes, Valdés de Corrientes y el propio Horacio Rodríguez Larreta, 20, bueno, quedó ahí alguna duda que hizo con Schiaretti, 20 gobernadores respaldaron esta determinación. Usted dice que los gobernadores...
19, ¿no? Porque Schiaretti tampoco lo firmó.
Bueno. Usted dice que 19 gobernadores respaldaron que
ahora,
se viole...
Que ahora digan una cosa no quiere decir que antes no dijeron otra. Primero. Segundo, hay una ley que está votada en el Senado y en la Cámara de Diputados de un pacto fiscal que es como se deben firmar los pactos fiscales. Primero, así como el presupuesto entra por la Cámara de Diputados, todo lo que tiene que ver con pactos fiscales que tienen las provincias arrancan por el Senado porque es donde está la representación de las provincias. Esto no está recorriendo ese camino. Y eso es lo que para nosotros está mal.
Ahora, senador, permítame hacerle alguna cuenta para que usted me saque esa duda. Capital Federal, que está discriminada, quiero decirlo naturalmente, como lo está la provincia de Buenos Aires, lo está también Capital Federal en función de lo que aporta al PBI, en eso estamos de acuerdo, no vamos a discutir y nos vamos a entender, vamos a coincidir. Pero Capital Federal...
Las dos están discriminadas.
Exactamente. Capital, ese forma parte, digamos, del concepto este... de ser solidarios también. Yo creo que en algún punto no está mal ese concepto porque en los lugares donde se concentra la mayor...
A mí me parece que la cuota sojera que se le da a Ciudad Autónoma de Buenos Aires...
Pero puede ser compensación al hecho de que aporta, no sé si el 20% al PBI recibe nada más que lo que recibe.
Yo creo, corrijo algo ayer. Sí. Yo creo que la ciudad, sin la modificación de ayer, porque fue el miércoles, está bastante proporcional. En el caso de la provincia, nosotros creo que estamos siendo discriminados negativamente. O sea, yo creo que la provincia tiene que recibir más recursos, pero esos recursos no pueden surgir de esta distribución arbitraria.
Sí.
Porque si vamos a la distribución de plata, Santa Cruz está recibiendo más plata por habitante que todo el resto del país.
Pero usted me dice, pero cuando usted me dice es arbitraria, y hay 19 de 24 que dicen estar de acuerdo, ya no es más arbitraria. O sea, hay cuatro tipos que están en desacuerdo por una cuestión política. Entonces, eso es lo que a mí me cuesta. Cinco me dice, como diciendo, vamos, tema. No,
bueno, para. Senador, porque, senador.
Me parece que es importante hablar con precisión.
Pero senador, político, senador. Senador.
Discúlpeme, eso es 100% político. Schiaretti. Los 19, uno, están absolutamente necesitados de los mismos recursos.
Sí.
Dos, usted lo está diciendo. Hay una visión política clara.
Senador.
Salvo por Schiaretti, que es el único que dice, a pesar de necesitar los fondos, dice, no estoy de acuerdo con esto. Pero hay una división política.
No. Schiaretti no dijo, no estoy de acuerdo. Schiaretti dijo, no me enteré, con lo cual fue bastante neutral la desmentida de Schiaretti.
No sé qué decirle a esa.
Y sí, usted se lo lleva para su lado, pero en realidad dijo, la verdad es que no me consultaron con esta solicitada.
¿Usted cree que Schiaretti no se enteró?
Bueno, no sé. Bueno, ahí está en cada uno de nosotros creerlo o no.
No, hablando en serio.
Hablemos en serio. Esto no fue una decisión política. Esto es una decisión económica o una decisión política.
Estamos hablando en serio. ¿Sabe qué lo que le quiero decir? Es, existe en este muy trillado federalismo al que muchos se suben dialécticamente, que hace muchísimo tiempo los ciudadanos de largo al ancho del país no lo conocemos. Y la verdad es que sí conocemos una ciudad autónoma de Buenos Aires muy rica, con un ingreso per cápita muy alto, y cuando dicen hay que igualar para arriba, no se iguala para arriba. Entonces, bueno, habrá que sacarle un poco a Ciudad Autónoma de Buenos Aires para empezar a igualar, porque los de la provincia de Buenos Aires, los 17 millones de la provincia de Buenos Aires, estamos necesitando que esto pase. Entonces, es mucho más...
pero que no se resuelve así.
Bueno, no importa, no lo resolvieron nunca. Ahora que lo resuelven, que lo resuelvan.
Pero que no esto no lo va a resolver. Porque atrás de la policía van a venir los docentes. Cuando yo asumí el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, año 2010, el salario docente de la provincia, el salario base de docente de la provincia era más alto que el de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando me fui de ministro, era 25% más alto. Hay un tema de gestión también. Sí. Lo que hay en la provincia hoy es mala gestión, y hay que decirlo con claridad, porque en lo que va el año ya recibió con esta plata nueva más de 100.000 millones de pesos que no le fueron a ninguna provincia. Con lo cual se está discriminando positivamente
bueno,
a la
pero
provincia.
Ahí hay otra cosa. No
hay
se
que
está...
administrarla
no.
Y hay que hacerlo bien.
No. Yo no, porque yo sé a lo que usted se refiere, y seamos precisos en algunas... Yo sé, usted se refiere, senador, particularmente a las transferencias que ha hecho el gobierno nacional por el tema del COVID. Efectivamente, la provincia de Buenos Aires es la más favorecida con todos los recursos nacionales que se pusieron, digamos, a disposición de la situación económica generada por la pandemia, porque efectivamente, como usted decía, recibió más de 100 y pico de mil, pero Capital Federal recibió 47.184 millones. Y hay que medirlo, en todo caso, al aporte que ha hecho el Gobierno Nacional en función de la coparticipación. Y si se mide en función de la coparticipación, los 47.000 millones que recibió Capital Federal representan el 68% de la coparticipación porteña, y los más de 100 millones que recibió la provincia representan el 65%. O sea, hay una distribución razonable, porque ¿cuál es la vara sino para distribuir que no sea la coparticipación?
No, yo creo justamente, y lo planteamos nosotros, yo creo que la vara tiene que cambiar, lo estamos planteando, pero el problema es que no es solamente agarrar y sacarle 35 mil millones a un distrito para darlo al otro sin resolver el problema de fondo. Eso es la diferencia que estamos teniendo en la discusión.
Sí.
Acá hay un problema de gestión que tiene que ver con cómo construimos una solución
pero,
estructural.
Está bien, pero
porque
si...
estos 35.000 servirán para dar el aumento a la policía. Mm. Pero atrás tenés docentes que no están ganando lo mismo que ganan los docentes de la ciudad. Mm. Estatales bueno, que no ganan lo mismo que los de la ciudad.
Esteban, busquen una solución, porque estoy cansado también como ciudadano bonaerense que nos digan cuáles son los problemas. pero y esa no es la solución. Búsquenla la solución para los docentes, para los empleados públicos, para todo este extenso territorio que la verdad que se merece un poquito más,
Absolutamente, por eso, pero lo que estamos planteando, ustedes me llamaron por una decisión particular,
sí,
no es el camino. La empezamos a buscar y la seguimos reclamando y empezamos a recorrer un camino para resolverlo, pero el camino no es por una decisión arbitraria, porque esto tiene que ser por acuerdo.
Pero
ustedes lo plantearon en un momento de la conversación. Lo que queda claro de todo esto es que la coparticipación ha generado una inequidad en la distribución de los recursos que hay que corregir.
Pero,
si no se corrige con un manotazo ahogado.
Sí. Esteban, lo primero que quiero comentarte es que la conferencia de prensa que hizo ayer Horacio Rodríguez Larreta, me parece a mí, deja medio como el planteo a mitad de camino, porque está bien que yo no. Además, voy a decir algo. A mí me parece razonable que se queje, obviamente. No va a salir a celebrar, en este caso, Horacio Rodríguez Larreta. A mí me parece bárbaro. En todo caso, yo puedo no estar de acuerdo con la posición del gobierno porteño, pero es razonable que el jefe de gobierno porteño se queje, incluso que vaya a la justicia, lo judicialice y demás. Pero que diga, nos sacaron sin haber hablado el tema, eso en algún punto es discutible, porque ya se había hablado desde enero, se viene hablando de esta cuestión. Y no, lo segundo, que diga, nos sacaron, pero que no aclare que le mandó 47 mil millones en el contexto de la pandemia, también es decir media verdad, ¿no? Porque así como le sacó, también el gobierno nacional puso recursos del Tesoro Nacional para Capital Federal.
Que los que correspondían.
Está bien, lo
no por afuera de distribuciones. Le puedo enviar el informe. Por afuera de distribución natural, la provincia recibió más recursos que ninguna. Hay un informe de la Oficina de Presupuesto de la Nación, que es un órgano absolutamente objetivo, que lo marca. Con lo cual no es que estoy hablando de números. Por afuera de la coparticipación, la provincia recibió. Y es lógico, no estoy criticando la medida, lo estoy informando porque me parece que hay que ser claros en que la provincia viene recibiendo ayuda, inclusive con el reconocimiento y el apoyo nuestro.
Bullrich, ¿cómo anda usted con la relación con el expresidente Mauricio Macri?
Bien.
¿Se habla seguido? ¿Sigue una buena relación?
Tengo diálogo regular. La verdad que sí, obviamente a distancia por el hecho de que está en cuarentena obligada después de regresar.
Sí, que la rompió, dicen, que él mismo reconoció haber ido a algún lugarcito, ¿no? Se mandó la pata.
No, que yo sepa.
Ya tenemos que ir cortándolo, senador, pero...
No, le preguntaba esto por una información de último momento. Quería saber si él ponía la mano en el fuego por el presidente Macri, porque ahora le están pidiendo los embargos de los bienes relacionados con el correo a través de la UIF. ¿Usted considera que todo esto tiene que ver con algún vueltito o pone la mano en el fuego? ¿Cómo es esto?
No, yo no tengo ninguna duda, y lo venimos planteando, es que se quiere igualar a un grupo de dirigentes que ha tenido y ha cometido actos de corrupción, y se quiere igualar a todos los dirigentes políticos en la misma línea. Y como lo hemos hecho siempre, ayer salió una decisión de la Cámara Federal que revocó las medidas que había tomado también arbitrariamente el juez Canicoba Corral respecto a la causa que involucraba a Guillermo Dietz, a Javier Iguacel y a Nicolás Dujovne. Con lo cual lo que vamos a hacer es ir a la justicia y demostrar que lo que se quiere acá es igualar, que es lo que deberían hacer todos en lugar de querer cambiar los jueces para que los favorezcan.
Sí, bueno.
Sería lo mejor.
Sí, bueno, pero casualmente los dos que beneficiaron a los funcionarios, esta es una opinión política, pero si vale para un lado, vale para el otro también, ¿no? Los camaristas, en este caso, que beneficiaron a quienes habían sido imputados en instancias anteriores, vinculados con la gestión anterior, son ni más ni menos que los dos que están confrontando en este momento, justo en el Senado de la Nación, la posibilidad de continuar en ese lugar o no con el kirchnerismo. Esto no quiere decir que necesariamente hayan obrado
ellos
de manera política.
No están confrontando ellos, es al revés. Como van a recibir la causa de corrupción, que la vimos, la lamentablemente para este grupo corrupto, que además yo denuncié, con lo cual conozco, que en otro día con más tiempo les puedo describir la forma que robaban la plata de todos los argentinos, yo la denuncié en la justicia, vimos la plata. Vimos un secretario de Estado con 9 millones de dólares queriéndose contarlos a las 4 de la mañana en un convento. Con lo cual acá no hay discusión respecto a eso.
Sí, no, que ha habido casos de corrupción.
Se tienen que hacer cargo
perdón,
de los que estaban involucrados. Y los que no están involucrados, hasta que se muestre lo contrario, son inocentes.
A ese caso yo, nadie va a defender los bolsos de López, naturalmente. Pero me están pidiendo que corte, eso quiere decir que obviamente su equipo debe estar negociando con la producción, porque naturalmente debe tener esperando gente o esperando alguna otra actividad, y yo quiero respetar siempre los tiempos.
Si me permiten, me gustaría dejarle el teléfono a los oyentes para cualquier duda o comentario que tengan.
Bueno, dígalo.
Es 11-5002-5656. 11-5002-5656.
Sí. Guarda con eso de repetir el teléfono, porque alguna vez metieron preso a un pibe de mi pueblo. Yo soy de Tapalqué, porque se supone que creo que le había mandado algún mensajito amenazante a usted. No sé si lo recuerda.
¿A mí?
Creo que...
Ah, en la campaña 2017.
Creo que le había mandado algún mensajito, no sé si por celoso o por qué. Se ve que la novia de él había anotado su teléfono, porque usted lo da de manera pública. Y creo que lo fueron a buscar.
Lo da de manera pública, permanentemente.
Sí. Bueno, pero la última que le quería hacer era la siguiente, breve. A mí, honestamente, que haya pasado Capital Federal por decreto del 1,4% al 3,75% y que la excusa sea es para fondear el costo que supone el funcionamiento de 20.000 efectivos de la Policía Federal, honestamente no me cierra por ningún lado, Esteban.
No le cierra, pues ni alcanza para eso. Esa plata es el 65-66%.
Sí.
De lo que cuesta la inversión en seguridad en la
ciudad. Ahora me dice que Macri les complicó la vida porque le dio menos.
No digo que complicó la vida. Lo que quiero decir es que el gasto en seguridad en la ciudad de Buenos Aires, para no solamente para...
No, pero no es gasto de seguridad. No, porque ahí está la trampita. El gobierno nacional tenía que pasar
trampa,
plata.
Son los números.
Perdón, retiro lo dicho. No la trampita, pero sino una manera que por ahí confunde. El gobierno nacional en aquel entonces, Macri, le dio esa plata para que ustedes atendieran el costo de funcionamiento de la Policía Federal, no para pagarles la seguridad, porque se supone que para eso ya tienen otros recursos, ya tenían la coparticipación y demás.
La coparticipación, Alvino, vamos a hacer la historia clara. La coparticipación estaba subestimada para la Ciudad de Buenos Aires, porque la Ciudad de Buenos Aires no se hacía cargo de su seguridad. La seguridad de la Ciudad de Buenos Aires le correspondía al Gobierno Nacional. Toda la seguridad, no el costo parcial. Con lo cual, lo que usted está diciendo no es exacto. Cuando se transfiere la responsabilidad de seguridad, es todo. Lo que pasa es que nosotros...
Si Capital Federal ya tenía su policía metropolitana, ¿cómo que no se hacía cargo de la seguridad?
¿Quién la había hecho la policía
Mauricio
metropolitana?
Mauricio Macri.
Correcto. Con gastos propios, no con fondos de la Nación.
Bueno,
era una injusticia hacia eso, porque el gasto de seguridad lo tienen solo las provincias, y la ciudad había sido castigada en su participación por esto. Repito, me parece que lo que hay que hacer es sentarnos y debatir la coparticipación federal, que fue mal diseñada y por eso todavía no está concretada, porque se tenía que hacer una ley que no se terminó haciendo porque no se votaban las legislaturas provinciales como se tenía que hacer.
Esteban.
Hay que rediscutir la distribución de impuestos. Y repito, esta solución no resuelve los problemas de nuestra provincia. No los resuelve. Pueden plantear lo que sea. No va a resolver los problemas de la provincia. Entonces terminamos generando un conflicto político y absolutamente innecesario con un grupo de dirigentes que tenía buen diálogo por una solución que no resuelve los problemas.
Está roto el diálogo con el gobierno. Está roto.
Es mi opinión.
Está roto.
No estamos de acuerdo, pero...
Está roto el diálogo.
Es un manotazo ahogado frente a una solución que no encontraba, a un conflicto que no encontraba solución.
Está roto el diálogo con el gobierno nacional. El Godejo dijo...
Obviamente está interrumpido. Nosotros creemos en el diálogo, no por conveniencia, sino por convicción. Lo vamos a seguir usando como la única herramienta para resolver los problemas.
Nobleza obliga, como digo siempre, nunca deje, Bullrich, usted de seguir el hilo de la charla, por más que no esté de acuerdo con lo que de este lado preguntamos u opinamos, porque la verdad que son riquísimas las charlas cuando se sostienen, a pesar de, capaz
el
que...
El senador Esteban Bullrich siempre
encanta.
Tiene la gentileza de atendernos.
Atiende,
y yo valoro...
Y habla y contesta.
Yo valoro muchísimo esa predisposición. No,
es la única manera, realmente lo digo, es la única manera que encontremos caminos...
Lo felicito por eso.
Algún tipo de consenso. Si no nos ponemos de acuerdo, la Argentina no existe sin lo que no piensan como uno. Si creemos que eso es posible, estamos locos. Entonces, tratemos de conversar, encontrar, vamos a estar de acuerdo. Acá hay tres puntos de acuerdo. En esta charla que tuvimos, tenemos tres puntos de acuerdo. Primero, la provincia está siendo discriminada negativamente a la coparticipación. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí. Sí, claro.
¿Sí o no?
Sí, claro, sí, sí.
Perfecto.
Sí.
Segundo.
No me la alargue más, que me están apurando, ¿eh? Le aviso que es por usted.
No, el diálogo lleva tiempo. El segundo punto que estamos de acuerdo es que es fundamental que atendamos las demandas que hay en la inequidad salarial que tienen los empleados de la provincia de Buenos Aires. ¿Estamos de acuerdo en eso?
Sí, claro, por supuesto.
Bien. Y tercero, que el único camino posible para resolver esos problemas es dialogando entre las partes. ¿Por qué? Porque la política que empieza en un gobierno tiene que seguir en el otro. Entonces, esos tres acuerdos los tenemos. Sobre esos tres acuerdos empecemos a caminar.
Esteban, le agradezco la gentileza de atendernos vez que le proponemos una charla. Y termine usted como quiere, porque a mí me gusta que las charlas, cuando, sobre todo cuando confrontamos, la termine y el entrevistado se quede con, confrontamos algunos argumentos, quiero decir, se quede con la última palabra. No sé si quedó algo o que quisiera decir.
No, simplemente que estoy convencido que los problemas de la provincia y de la Argentina tienen solución. Que la solución no es buscando qué es lo que nos divide, sino qué es lo que nos une, y que hay muchos dirigentes de ambos espacios hoy principales de oficialismo de oposición que tienen vocación de diálogo. No perdamos la oportunidad en esta crisis, que es una crisis profunda, que va a demandar de mucha unión, no perdamos la oportunidad de encontrar soluciones estructurales. No improvisemos y busquemos soluciones estructurales. Hay buena voluntad para encontrar esas soluciones.
Senador, le mando un abrazo. Gracias.
Abrazo, gracias.
10:45 de la mañana, está impecable, ¿eh? Está para...
Tanda, ahora, chicos, tanda, después de los mensajes se pelean con dos o tres oyentes.
Se está filtrando la cucaracha. Trata, Alexis, de tener cuidado que sale al aire, ¿eh? Buen día, Albino, Jorge, muchachos, son unos genios.